Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Viernes al fin, viernes 13, si no es usted sajón, no tiene nada que temer. Si procede de las Islas Británicas o sus colonias, tenga cuidado. Ya habrá visto las películas, ¿no? Y seguro que hay juegos, ¿eh? Para consola que se llaman así también. Digo lo de los juegos porque hay que ver el despliegue que tenemos justo a nuestros pies. Miren, durante estos días, 13, 14 y 15 de junio, se celebra la Gaming Experience en Gran Canaria, que se convierte pues en el centro del ocio familiar y juvenil. Estamos en el centro comercial Alicios y aquí se van a dar cita desde los juegos más tradicionales hasta los más avanzados, ¿eh? Tienen ustedes que ver el despliegue que podemos ver ahora mismo. Sillas de gamers, de las más sofisticadas, vaya, que se pueden echar una siesta ahí y no levantarse en todo el día. Hay espacios para coloquios, para charlas, toda la parte baja de este centro comercial Alicios, acotada y preparada para disfrutar, pues eso, de los juegos de consola, de una industria que tiene su desarrollo también aquí en Canarias y que mueve ya prácticamente más presupuesto, más dinero a nivel mundial que la industria del cine, por ejemplo. Bueno, y a ver qué les cuento yo hoy que no tenga que ver con el tema. Bueno, miren, les puedo hablar de un nuevo corte de luz en La Palma. Ya les dije, y me da rabia acertar con algunas cosas, que si los sistemas están obsoletos y no se han cambiado, pues esto podía volver a pasar. Es verdad que han sido solo unos minutos, es verdad que estaba acotado a la zona de Puerto Naos, pero ¿y qué? Estos cortes continuados, no hay electrodoméstico que lo resista, ¿eh? Ascensor que no se pare u ordenador que no tenga que reiniciarse. Pero sobre todo deja una imagen para La Palma de isla tercermundista. ¿Dónde hay cortes de luz? En Cuba, en Venezuela, bueno, en toda la península también, es verdad, con aquel apagón del que todavía no sabemos qué es lo que pasó. Pero qué confianza, qué imagen, qué marca ofrece la isla de La Palma, donde la luz se va cada dos por tres, donde no te puedes fiar de que se vaya la luz tres minutos o tres horas. Aquí el gobierno de Canarias tampoco puede ser un mero espectador, ¿eh? La consejería que regula este asunto está dirigida además por un palmero que tendrá estos días el WhatsApp lleno de mensajes de personas que quieren saber qué se va a hacer a corto plazo para arreglar este estropicio. Pues toca averiguarlo. Hoy vamos a preguntar a uno de los responsables del gobierno sobre este asunto. Ayer el plan era encargar un informe sobre lo que ha ocurrido. Yo creo que hoy es necesario saber qué se va a hacer a corto plazo, qué se puede hacer para que la luz no se vaya en La Palma, ni en La Gomera, ni en Tenerife, ni en Gran Canaria, ni en ninguna otra isla, porque ya está bien de pasar vergüenza. Bueno, hablando de vergüenza, ya tenemos que hablar sobre el tema. Permítame un apunte nada más. Saben, si nos siguen, que no solemos entrar en cuestiones de política estatal, ya hay expertos en la COPE que pueden hacerlo mejor, pero el triste espectáculo que vimos ayer, esta vez sí a plena luz, bueno, nos obliga a un comentario, ¿no? Porque creo que lo que vimos ayer merece una reflexión. Ayer el presidente estatal, con todo lo que se ha sabido, se presentó, fíjense, no como responsable, sino como víctima. ¡Qué tío! Como si todo aquello no fuese con él, ¿no? Se imbuyó de un tono lastimero, casi al borde de las lágrimas, quien dio relevancia a Koldo, presunto delincuente, quien nombró como mano derecha a Luis Ábalos en frente de uno de los ministerios con mayor dotación de todo el gobierno, a Luis Ábalos, presunto delincuente, y quien le sustituyó por Santos Cerdán, presunto embutido de manual, quiso convencernos de que su responsabilidad termina ahí. Pero es que son los mismos, son la misma persona que nos decía que todo era una conspiración, que era culpa de los jueces, que era culpa de la policía, que la tierra era plana. Esto no es casquería, es chacina fina, bien pimentonada, que se podrá mantener, oigan, gracias a que los ciudadanos de una u otra adscripción pues hemos adoptado los colores políticos casi como la camiseta de nuestro equipo favorito. Quiero que ganen los míos y ya está, y me importa un pito lo que hagan. ese no es el camino. La verdad es que no sabemos qué es lo que puede pasar ahora, si podrá aguantar, como él dice, toda la legislatura. No sé, quien no tiene remilgos al reconocer que se hicieron trampas en su elección como secretario general, aunque sean dos papeletas, pues hombre, no sé si los tendrá para una salida airosa. Yo creo que es hora de los ciudadanos que antes, si lo recuerdan, se movían por fuerza centrípeta hacia el centro. Siempre se había dicho en nuestro país que era en el centro donde se ganaban antes las elecciones, no la fuerza centrífuga, la que nos lleva lamentablemente a los extremos. Y ahora sí, podemos comenzar.
Si me preguntan diré que no, pero estoy sintiendo celitos por ti. Dios bendiga la que te enseñó para que hoy puedas besarme así.
¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Roberto, buenos días.
Mira dónde nos ha traído hoy la fregoneta de la COPE, ¿eh? Está un centro comercial, hasta podemos después aprovechar y hacer la compra.
De los que me gustan, además, porque son centros comerciales abiertos, lo que da la sensación de que estás por la calle paseando, sí. No son cerrados, esto de que hombre, te pueda agobiar un poco tanta gente y tal. Aquí está perfecto para hacer un evento de la magnitud como es la Gaming Experience Gran Canaria, que comienza hoy, que va a estar todo el fin de semana. Para todos aquellos amantes de... Te iba a decir videojuegos, pero no, es que es mucho más. Que es deporte electrónico, es...
eSports, Qué bueno. Pues no, la verdad es que el despliegue es tremendo, ¿eh? Todo lo que se ha preparado justo aquí debajo. Oye, esta musiquita, esta la has elegido tú hoy.
Sí, porque estaba...
Mira, es un hit de verano ya.
Estabas buscando tema del verano que decías que no había todavía. Yo creo que este es uno de los grandes candidatos.
Sí.
Reciente de Becky G y Manuel Turizo. ¿Qué haces? Se llama. Y bueno, está empezando veranito, ya estamos, es el último viernes antes del comienzo oficial del verano.
Cierto, todavía estamos en primavera aquí donde ustedes nos ven.
Y yo qué sé, vamos un poquito ya animando, ¿no? La mañana, ¿qué te parece?
¿Cómo viene el día, Pinelo?
Bueno, pues vamos, mira, más allá de la política manda, hombre, vamos a buscar reacciones al informe de la UCO, tanto en el Partido Socialista de Canarias como en el Partido Popular, pero bueno, también volveremos, como comentabas, a La Palma para saber si el gobierno de Canarias tomará alguna medida después del apagón del martes y de un nuevo corte. Es verdad que fue puntual ayer, duró solo 8 minutos en Puerto Naos por la línea de Tajuya, aunque Endesa dice que no ha habido ninguna avería. Y nos iremos también, bueno, hasta Teror, donde ya se preparan para recibir 2 semanas después a la Virgen del Pino, que regresa a casa, y lógicamente, bueno, pues tenemos mucho que contar hoy sobre el inicio de la Gaming Experience Gran Canaria.
Pues venga, a por el día, 7 y 8 titulares. También falló red eléctrica.
Es lo que revela hoy Canarias 7 sobre el cero energético de La Palma. Tras fallar la turbina de gas de Endesa, los otros dos grupos no tenían capacidad para absorber la pérdida y reequilibrar el sistema, lo que apuntaría a un incumplimiento del principio de seguridad del suministro que depende de red eléctrica como operador del sistema.
Médicos a la huelga.
Los médicos de la sanidad pública de todo el país están llamados hoy a una huelga para exigir subidas salariales, un horario semanal fijo, con guardias solo voluntarias y que no se les impongan restricciones a la hora de compaginar su trabajo con la sanidad privada, reivindicando un estatuto marco propio para los médicos. En Canarias se concentran a las 11 frente a las sedes de la delegación del gobierno en las dos capitales.
Las pymes asfixiadas por el absentismo.
Las dos federaciones de empresas del metal de Canarias dicen que las bajas por enfermedad han crecido casi el doble desde 2021 en este sector, en todo el país, lo que pone en jaque y en riesgo de colapso a las pequeñas y medianas empresas. El absentismo por enfermedad, insisten, ha dejado de ser coyuntural para convertirse en una amenaza estructural.
Oposiciones para Canarios.
La convocatoria para docentes arranca mañana, aunque la parte más importante será el sábado, pero este año se incluye una presentación para entregar la programación didáctica, lo que ha hecho que finalmente casi el 90% de los aspirantes sean canarios, dificultando el desplazamiento de opositores desde otros puntos del país. Era algo que demandaban los sindicatos.
Bueno, los deportes pendientes del baloncesto, se le pone cuesta arriba el playoff al La Laguna Tenerife, ¿eh? Juanjo Ramos, buenos días.
Sí, porque ayer volvió a perder. Buenos días. El La Laguna Tenerife cayó de nuevo ante el Valencia Basket. Los dos partidos jugados en La Fonteta han ido para el conjunto local y esto coloca al borde del precipicio al conjunto que dirige Chus Vidorreta, que el próximo sábado a las 8:15 de la tarde afrontará el tercer partido con un Santiago Martín lleno y la necesidad imperiosa de conseguir una victoria que le mantenga vivo en esta eliminatoria. En fútbol, ayer se presentó la campaña de abonos de la Unión Deportiva Las Palmas, una campaña en la que se recuperan los precios de segunda división con un ligero incremento por el IPC. Así lo explicaba Miguel Ángel Ramírez, que también habló de la confección de la plantilla.
Casi el 50% de la actual plantilla va a seguir en el equipo. Eso significa que vamos a tener un 50% de jugadores que vienen de primera división. Si queremos fichar un jugador, a nosotros no se nos escapa nadie en esta categoría. Se nos puede escapar en primera división, pero en segunda división no se nos escapa nadie que queramos traer.
En Tenerife se presentó el acuerdo entre el Costa de Gatesa y el Club Deportivo Tenerife para que vayan a formar parte de un nuevo proyecto femenino que explicaba de una forma curiosa el presidente del Costa de Gatesa, Sergio Batista.
Pero una cosa es el nombre, el equipaje, el escudo, y otra cosa es cómo lo explico coloquialmente para que lo entiendan. O sea, tú puedes tener una sociedad y cuatro bares. Los cuatro bares son tuyos, pero uno lo pones a nombre de cada sociedad por si tienes algún problema, ¿no?
El Costa de Gatesa pasa a llamarse Club Deportivo Tenerife Femenino, competirá en la Liga F, pierde a su filial, el B, pero es que tendrá como filiales a los cinco equipos que hasta ahora han sido de la fundación del Club Deportivo Tenerife. Todos ellos se mantienen en competición.
Río Hotel San Resorts nos trae la previsión del tiempo. Hoy podríamos tener incluso algunas gotitas dispersas, ¿eh?
Puede. Sí, porque los cielos encapotados en el norte podrían dejar algunas gotitas en las medianías a últimas horas del día, pero bueno, durante la parte central se va a abrir el cielo como ha pasado durante la semana. El alisio soplará con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste de las islas montañosas, sin descartar incluso alguna racha ocasionalmente muy fuerte, especialmente en Gran Canaria por la tarde. Las temperaturas siguen con pocos cambios, mínimas de 20 hoy en las dos capitales, máximas de 24 en Las Palmas de Gran Canaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, la previsión, que sé que está pendiente el fin de semana, es que se mantenga la cosa más o menos así durante el sábado y el domingo. Si cae alguna cosa, será muy, muy, muy escasa y en medianía.
O sea, fin de semana tranquilo,
sí. Estable. Y bueno, en muchos sitios para ir a la playa, ¿eh?
Me interesa.
Tengo calorcito en muchos puntos de Canarias.
Muy bien, vamos enseguida ya con nuestro diario de a bordo. Hoy viene Javier Benítez.
En RIU Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de RIU Class. Haz tu reserva al mejor precio en RIU.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Llega el Festival Bienvenida al Verano a Santa Cruz.
El 28 de junio, desde las 8 de la tarde, ven vestido de blanco a la zona portuaria y vive una noche única, con música, sabor y dos espacios, uno para bailar y otro para compartir tu comida.
El festival que se baila y se degusta. Entrada gratuita.
Más info en bienvenidaalveranosantacruz.com.
Organiza Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y consigue hasta un 30% de descuento.
¿Te gustaría lucir tus piernas sin varices, pero no quieres pasar por el quirófano? No te preocupes. En Hospiten eliminamos las varices y arañas vasculares sin cirugía, sin hospitalización ni necesidad de reposo. Y toda la garantía médica. Con Hospiten, adiós dolor, adiós varices. Hospiten.com.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Ecco, cuando arriva McDonald's me merezco una Tutti Pepperoni con su deliciosa salsa italiana e base de pepperoni.
Nueva Mac Extreme Tutti Pepperoni, sorprendentemente italiana.
Una hamburguesa sabrosa, maravillosa, per disfrutar de un sabor bestiale.
Solo en McDonald's.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos una pista. Verano, sabor y ahorro. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tickety.es. Patrocina Turismo de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, déjame aclarar una cosa, que tal y como decíamos nosotros, la Laguna Tenerife se le pone cuesta arriba porque perdió. Perdió frente al Valencia Basket y además perdió de paliza. Hemos debido poner otra cosa distinta de otro día y no la de hoy. Así que discúlpenos. Bueno, vamos ya con nuestro diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias. Hoy de la mano de Javier Benítez. ¿Qué pasa, Javier? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
Tú a los viernes 13, nada, ¿no? Ni caso.
No. Superstición, cero.
La gente de fuera y todo eso, ¿no?
Nada, con la edad uno se da cuenta de que las supersticiones no es otra cosa que una superstición. Así que no le vamos a hacer caso a esto, ni mucho menos.
Muy bien. ¿Qué tenemos en el diario?
Mira, son 127 vecinos. Hemos hablado con tres de ellos, propietarios de casas terreras que construyeron ellos con sus propias manos. Estamos hablando del barrio capitalino de Las Torres. Ahora el ayuntamiento capitalino quiere expropiar para la llamada Nueva Ciudad Alta. Esta Nueva Ciudad Alta contempla zonas verdes, edificios de 20 plantas. Los vecinos están muy indignados, pero sobre todo preocupados porque ahora dicen que tenían una vida tranquila y ahora deben presentar alegaciones, gastarse el dinero con un abogado a un plan parcial que además no fue consensuado con los residentes. Goyo es uno de ellos y dice que la alcaldesa, Carolina Darias, los engañó porque no hace mucho anunció ahí la creación de un centro de salud, pero no dijo todo lo que venía detrás. Escucha.
Se nos engañó un poco la visión, nos hizo la Carolina decir, mire, ya Las Torres va a tener un terreno indicado para un centro de salud, pero claro, no quiso decir bien todo lo que venía detrás del plan general, sino tirar casas que, por ejemplo, a pocos metros de mi casa hay un solar enorme que está pegado justamente a la parroquia y a otro parque, del cual ese solar se va a ver edificado a lo mejor en 10 o 20 plantas, del cual se puede hacer perfectamente la ampliación del parque.
Claro, es que tal y como dice Goyo, hay espacios libres para respetar las casas de los vecinos, ampliar el barrio. Otro de ellos, Tito, dice que han pagado todas las dotaciones del barrio, alquitranado de carreteras, aceras, iluminación, escucha.
Amigo, aquí nosotros hemos hecho aceras, bordillos, alcantarillados, el asfaltado, todo lo hemos pagado nosotros. Y de la noche a la mañana, esta señora se levanta con una ilusión de la ciudad de Las Palmas, tiene que ser bonita y esto, y los meten en un plan general y ahí les queda. Ahora nosotros tenemos que estar luchando, sacando un dinero que a lo mejor no tenemos mucho, para buscar gente cualificada para poder luchar contra esta gente.
Y como te dije, Roberto, viviendas que han construido ellos con sus propias manos. Escucha, Madón.
Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027.
Bueno, este no es Amador. A ver si podemos escuchar el corte de Amador. Hay muchas que incluso la han construido ustedes mismos, con sus propias manos, tal y como se hacía antes.
Concretamente la construí yo, mis suegros para descanse, y un vecino que teníamos aquí que era muy amañado para todo esto, construimos la casa. Yo ahora mismo, el ayuntamiento, a mí me dice que me van a dar un piso con 5 habitaciones, 3 cuartos de baño, 2 cuartos traseros y 2 plazas de garaje, y le digo redondamente que no.
Claro, que esas casas tienen un...
Estamos acostumbrados a vivir en una casa terrera, un piso es un piso.
Esas casas tienen valor sentimental. Bueno, pues ayer se manifestaron frente a las oficinas municipales. La alcaldesa dice que se hará lo que los vecinos quieren. Y ya te digo que los barrios de Ciudad Alta, distrito al que pertenece Las Torres, han pedido todos anular el plan parcial, Roberto.
Bueno, claro, porque lo que les tocaría sería expropiarlos, ¿no?
Claro, expropiarlos.
Y no siempre el precio es el adecuado, o es el precio de mercado, por lo menos, ¿no? Siempre,
a veces, como decíamos ayer,
expropiaciones...
Claro, no siempre el justo y precio es el precio justo, claro, ni mucho menos. Otra página de este diario de a bordo. Pues mira, la rueda de prensa del presidente. Después de más de 45 días, pues se vio obligado a dar explicaciones que no sé para ti, pero yo creo que se quedaron muy cortas, no llegaron, porque una vez más culpó a otro de su gestión. Nada de autocrítica. El responsable del Partido Socialista, ¿quién es? Pues evidentemente él, ¿no? La trama corrupta del PSOE parece que es más que evidente. Habló sobre el pucherazo, dijo que solo 2 votos, muy poco, porque él ganó con un margen de 17.000. Claro, pero solo 2 votos, 3, 4, ya genera desconfianza en ese proceso que él dijo que se hizo con todas las garantías, parece que no. Pero lo más esperado fue el adelanto electoral, ¿no? Ya sabes lo que dijo, escucha.
Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí, ni de el Partido Socialista, ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país.
Hombre, si va de él, al fin y al cabo él es el presidente, y también va de su Partido Socialista, es el que gobierna. Es su proyecto, es el secretario general, es el máximo responsable. Como mínimo, someterse a una cuestión de confianza, que ha dicho también que no. Parece que va a seguir sentado ahí en la poltrona. Y, por cierto, yo me pregunto, ¿qué hay de ese plan de regeneración democrática anunciado por Sánchez tras su retiro metafísico?
Fue interesante la comparecencia de ayer. Como el tono que adopta, ¿no?, en un momento dado, ¿no? Me recordó también a cuando se tomó los 5 días libres aquellos, ¿no? Había un tono, bueno, un tono compungido, ¿no? Y ayer ya era un tono de tristeza casi al borde de las lágrimas, ¿no? Uh-huh. Me hace gracia, ¿no?, la dramatización de la cuestión, ¿no? Cómo se tratan de trasladar emociones y de que sean más importantes las emociones que lo que se dice realmente, ¿no? Porque de lo que se trataba era de mostrar como un presidente sorprendido por lo que ocurría alrededor, ¿no?
Curioso. Lo que se trataba era de tomar medidas, pero que no solamente afecten a los demás, también al gobierno.
Hay que ser buen actor cuando uno se mete en política también. ¿Nos queda alguna página, Javier?
Pues nada, yo creo que lo podemos cerrar aquí.
Con esto nos quedan unas cuantas páginas más, me temo, de este asunto, que ayer efectivamente, bueno, estaba todo el mundo atento a esto que ocurría, y hoy es lo que estará comentando todo el mundo en su casa. Gracias, Javier, buenos días.
Un abrazo, adiós.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Hay cosas que sientan bien. Empezar el día con tu tostadita de jamón. Que te digan, oye, pero qué bien llevas los 50, ¿no? Pero lo que llevas bien son los 60. O cuando te sueltan el clásico, venga ya, esto no lo has cocinado tú. Eso sienta tan bien como que los niños se duerman a las 9 de verdad. Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues sin duda, el tema de conversación de lo que todo el mundo habla es de esa investigación de la UCO que se hizo ayer pública en parte y que obligó al mismísimo presidente estatal, Pedro Sánchez, a comparecer. Había resistido sin hacerlo más de un mes y pues ya no ha podido. Ya no pudo dejar de hacerlo. ¿Qué pasará en las próximas semanas? Bueno, no lo sabemos, aunque Sánchez ha insistido en que no se va y que no habrá elecciones generales hasta 2027, porque él se declara víctima también de esta trama de los que fueron sus números dos, sus manos derechas, Ábalos y Santos Cerdán. Dice que esto no afecta al Ejecutivo, sino solo al Partido Socialista.
Poco después de comparecer en Ferraz, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hacía lo propio en la sede de la calle Génova, en la que exigía una convocatoria electoral inmediata, porque no hay cortafuegos posibles. Dice que el problema se llama Pedro Sánchez. Lo que sí ha descartado el líder de los populares, por el momento, es presentar una moción de censura. Tiene de sobra los diputados necesarios para hacerlo, pero dice Feijóo que es consciente de que no le dan los números para sacarla adelante y quiere evitar que Sánchez salga reforzado ganando esa censura.
Claro. Vamos a hablar con Manuel Domínguez, es presidente del Partido Popular en Canarias. ¿Qué tal, señor Domínguez? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ustedes tienen mayoría para presentar una moción, pero claro, el problema es que no la ganarían.
Bueno, ya han visto cómo está España, ¿no? Secuestrada. Y de igual manera hay partidos políticos que también lo están. Unos por promesas incumplidas, me refiero, por ejemplo, a Junts con la amnistía, donde lo único que le interesa a Junts es que Puigdemont pueda salvar su situación y regresar a España. Y luego un PNV que también está secuestrado. El PNV sabe perfectamente que si presenta moción de censura dejará de gobernar en el País Vasco porque Bildu tiene números suficientes con el Partido Socialista como para hacerle allí una moción de censura. Por lo tanto, ¿dónde queda España? Ni le interesa a Bildu, ni le interesa a Junts, ni le interesa al Partido Socialista. Con lo cual, este es un desdibujado país que desgraciadamente va a la deriva y donde una persona como Pedro Sánchez llegó al gobierno diciendo que quería corregir toda la supuesta corrupción y que este país estaba por encima de las personas y de los partidos. Bueno, pues estamos viviendo la peor época de toda la historia de corrupción y de destrozo de un país como lo está haciendo Pedro Sánchez, el que debería de convocar elecciones de manera urgente.
Si ustedes presentasen una moción de censura, aunque no la pudiesen ganar, ¿cree que esto reforzaría a Sánchez? ¿No serviría para retratarlo delante de todo el electorado?
Bueno, yo creo que a quien retrataríamos es al resto de formaciones políticas que aún con la situación de deterioro que nos encontramos le seguirían apoyando, ¿no? Pero ciertamente creo que el Partido Popular no está para bromas, ni está para experimentos en el momento en el que nos encontramos. Está para decirle a la ciudadanía que somos un partido serio, que somos un partido responsable, que en el momento en el que estamos solo hay una alternativa y creo que lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es lo que dijo cuando llegó al gobierno, ¿no? Porque no es de recibo que alguien que llegó de la manera que llegó, con una moción de censura, porque decía que había demasiada corrupción, etcétera, etcétera, pues que hoy no predique con el ejemplo. Aquí es donde creo que está el epicentro de toda esta situación y todos lo han visto. Él no puede decir que no lo sabía, porque si no lo sabía, no está capacitado ni para gestionar su partido. Y si lo sabía y lo ocultó, es aún más grave, con lo cual en ambas situaciones tiene que dimitir y que los españoles decidan. Y si los españoles deciden que es quien tiene que continuar él, pues todos tenemos que respetarlo. Pero lo que no puede ser es que por la fuerza y por el secuestro, porque, insisto, este país está secuestrado, pues mantenga el poder.
Desde el Partido Socialista dicen que no admiten lecciones del Partido Popular. ¿Usted ve paralelismos entre esta situación y la que provocó la moción de censura de Sánchez en su momento?
¿Cómo que lecciones? Yo creo que aquí ya no hay ni siquiera interpretaciones. No cabe la interpretación de nada. Ya se ha pronunciado la UCO, ya alguien ha dimitido por fin. Uno ha dimitido porque entiende que lo que ha hecho está mal y ahora se acatará, me imagino, o se pondrá a disposición judicial. Pero lo que no puede ser es que todavía haya quien sea capaz de defender a un señor que incluso está destruyendo a su propio partido. Porque un socialista de pro no puede defender a Pedro Sánchez. Un socialista de pro tiene que ser consciente de que se está quedando sin partido y que el Partido Socialista también es necesario en este país. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad, apelo a esas personas serias, que las hay también dentro del Partido Socialista, para que no sigan permitiendo que un solo hombre, que una sola persona, sea quien esté llevando a la deriva a todo un país, e incluso consiguiendo que haya españoles de unos, españoles de otros, españoles buenos, españoles malos, y que la sociedad esté tan enfrentada como lo está en este momento.
Teme, señor Domínguez, lo que pueda hacer Vox ahora, que pueda a lo mejor presionarles para que presenten una moción. No sé si todavía pueden presionarla ellos mismos, pueden presentarla ellos mismos incluso.
Bueno, no, la verdad es que no nos importa mucho lo que haga Vox, porque oiga, es otra formación política y ellos son autónomos y podrán hacer lo que consideren oportuno, ¿no? De igual manera que el Partido Popular solo está en un objetivo, y es conseguir darle estabilidad a este país, yo espero y deseo que Vox esté en el mismo objetivo y no en su ansiado deseo de suplir al Partido Popular, ¿no? Porque parece que cada vez que hay cualquier tipo de marejada, pues Vox lo que pretende es hacer cumplir ese deseo de sustituir al Partido Popular, que sea dicho de paso, no lo va a conseguir. Por lo tanto, espero que su único camino a andar en este momento sea el de darle estabilidad a este país y que la ciudadanía en su conjunto pues decida qué es lo que quiere de cara al futuro.
Señor Domínguez, buenos días. Líder de su partido ya ejemplificaba ayer o visibilizaba una ruptura total de relación con el PSOE. De hecho, bueno, no acudió al acto del 40 aniversario de la entrada de la Unión Europea para no coincidir con Pedro Sánchez. ¿Ustedes en Canarias también se plantean, no sé, algún tipo de ruptura total de relaciones con el Partido Socialista en Canarias de alguna manera?
Bueno, la verdad es que en Canarias estamos a una con poder conseguir que también desde el Partido Socialista en Canarias se presione internamente para que se lleven a elecciones, ¿no? Yo he escuchado y he leído algún mensaje de algún miembro del Partido Socialista en Canarias que dice: no entiendo por qué el Partido Popular cree que va a ganar las elecciones si se convocasen en este momento, ¿no? No es una cuestión de ganar las elecciones, ni el Partido Popular cree que vaya a ganar sobradamente las elecciones. Lo que el Partido Popular cree es que deberían de darle la voz al pueblo y que sean los españoles, particularmente los canarios, quienes decidamos qué es lo que queremos para este país. Por lo tanto, yo creo que más que una ruptura, el Partido Popular en Canarias, y esto va a sonar raro, lo que tiene que intentar hacer es convencerles de que presionen internamente, de que abran los ojos, de que vean la realidad, de que vean cómo estamos, de que vean que en Canarias no somos atendidos por el gobierno de España como son atendidos otras comunidades autónomas como es el País Vasco o como es Cataluña, y que por ende necesitamos esas elecciones.
Pues Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a la parte opuesta en esta situación política que se ha dado en las últimas horas. Nira Fierro es secretaria de organización del Partido Socialista Canario. ¿Qué tal, señora Fierro? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días a todas y a todos.
Bueno, días complicados, me imagino, ¿no? Para la organización, para el partido.
Sí, no han sido unas últimas horas fáciles ni para la organización, ni para la militancia, ni para los simpatizantes. Es evidente, esto no le gusta a nadie, pero hay que afrontarlo con contundencia y con respuestas, ¿no? Evidentemente, cada comportamiento poco ético tiene que tener una respuesta contundente por parte de la organización.
Ayer el presidente estatal, Pedro Sánchez, se presentó como víctima de un engaño. ¿De verdad puede ser víctima quien nombró a estas personas? No una, dos, incluso puso su confianza en una tercera que ya todos los indicios apuntan a que podían estar implicados en supuestos amaños y sobornos.
A lo largo de la vida en general y de la carrera política, tú evidentemente te llevas muchas decepciones y además desgraciadas sorpresas, ¿no? Y es lo que le pasó al secretario general. Y es evidente que lo dijo ayer que se había equivocado. Y esto pasa no solo en política, sino pasa en la vida en general. A veces confías en personas que, como digo, te llevas unas desgraciadas sorpresas. Lo importante es responder ante eso y superar el bache. El Partido Socialista tiene mecanismos para continuar y tiene la fortaleza, que es la de su militancia, para seguir adelante.
Claro, pero pareciera, por lo que escuchamos ayer al presidente Sánchez, pareciera que era algo ajeno a él, cuando evidentemente si estas personas estaban ahí y ocupaban la altísima responsabilidad que ocupaban, era por su decisión directa de él, no,
sí, fue,
no
fue
ustedes,
bastante...
No había una decisión colegiada que situó a estas personas aquí, no fue la ejecutiva, bueno, del partido quien los situó, fue el propio Sánchez, ¿no?
No, y la decepción es colectiva, porque al final todos los que participamos, por ejemplo, de los congresos, votamos esa ejecutiva, ¿no? La cuestión es tener una respuesta, ¿no? La desconfianza y la desazón también que se produce cuando estas cuestiones desgraciadamente ocurren, pues te llevan a tomar decisiones. La primera, el perdón; la segunda, la toma de decisiones, como puede ser una auditoría externa; y la tercera, una reestructuración del equipo, ¿no? Sí. Evidentemente son circunstancias que no son deseadas, y para el primero que no es una circunstancia deseada es para quien nombra, ¿no? Pero desgraciadamente el comportamiento de una persona pues es el de una persona, ¿no? Y hasta que no conoces, como empezamos a conocer el miércoles por la noche, en la mañana de ayer, las realidades y de las palabras, pues evidentemente uno mantiene la confianza, ¿no? Y es lo que, claro, le pasa al presidente y secretario general, como nos podría pasar a cualquiera en este ámbito y en cualquier otro.
Claro, pero cuando esto ocurrió en la fila contraria, ustedes exigieron que esa responsabilidad se tradujese, bueno, en ese caso una moción de censura. ¿Por qué ahora no?
Básicamente porque en ese momento hubo una sentencia judicial que condenaba al Partido Popular.
Bueno, pero los indicios son tan claros que hasta el propio presidente ha dado una rueda de prensa. O sea, al margen de la sentencia que llegue, los indicios son tan evidentes que el propio presidente se ha mostrado compungido.
No es un tema menor, Roberto, porque ni tú ni yo, ni el PSOE, son jueces, ¿no? En el momento de la moción de censura de 2018 hubo una sentencia judicial.
No somos jueces,
y además,
pero... Las pruebas son tan abrumadoras, señora Fierra, que ayer el presidente salió a la palestra, destituyó a su número dos y dijo que estaban en una situación de absoluto consuelo, ¿no? O sea, no hay sentencia.
Si puedo termino el argumentario.
Sí, pero si esperamos, quiero decir que no hay sentencia, pero las pruebas son abrumadoras.
No hay sentencia, está en un proceso judicial que veremos cómo termina, y además las actuaciones son bastante distintas en cómo se aborda esto. Nosotros no rompemos los ordenadores a machetazos precisamente de esas pruebas, ¿verdad? Nosotros, pues evidentemente, no ocultamos quién ha sido responsable hasta ahora. Nosotros, pues, abordamos estas circunstancias no deseadas de frente. Todavía hoy hay quien está preguntándose quién es M. Rajoy o siguen instalados en una sede pagada con dinero negro. Hombre, las respuestas son distintas. También lo decía el secretario general ayer, uno puede... evidentemente está en la política en demasiadas ocasiones, ¿no? los comportamientos relacionados con la corrupción, ¿no? Uno no lo puede evitar, pero sí que puede tener tolerancia cero a esos comportamientos, y es lo que debe hacer el PSOE y cualquier otra formación política.
Sí, pero ustedes lo que han hecho ha sido señalar a la UCO, señalar a los jueces y crear una sombra de
comparecencia pública del presidente ayer se señaló a la
UCO, quiero decir todo lo que ha habido también en los procesos que están en torno al fiscal general del Estado. En su momento con Santos Cerdán, antes de que saliese esto, también se dijo y también se señalaba
filtraciones
y se decía que esto no era. Ahora anula su discurso de deslegitimar las investigaciones y deslegitimar las decisiones judiciales, señora Fierro.
No, simplemente es cierto que sí que llama la atención que haya determinados poderes que tengan información judicial antes que los propios afectados, ¿no? Y eso está pasando. Y eso está pasando, ¿no? Con este mismo informe. Ayer a mediodía pues no podíamos leer la totalidad del informe. Yo, ¿quién lo tenía de antes? Eso es evidente. También hemos visto cómo hay cuestiones que se han elevado a titular que son absolutamente falsas, y en el Partido Socialista lo conocemos bastante bien. Eso también ha pasado, pero ayer la rueda de prensa que dio el secretario general nada tiene que ver con lo que acabas de comentar, ¿no?
Señora Fierro, buenos días. Bueno, usted como secretario de organización del PSOE, me imagino que tendría un contacto frecuente con el señor Santos Cerdán. No sé si a nivel personal, ¿cómo le ha dejado esta noticia?
Sí, y la verdad que pues en los últimos meses pues bastante recurrente, ¿no? La verdad es que creo que me siento como la mayoría de la militancia del PSOE, ¿no? Y, pues preocupada, ¿no? Y también dolida porque estas circunstancias primero no las comprendes que pasen, ¿no? Y por supuesto no son agradables, pero también con la tranquilidad de saber que mi partido actúa sobre estas cuestiones, ¿no? Y que también somos mayoría, la gente que de forma honrada nos dedicamos a la política en el PSOE y en general, y que estamos aquí porque defendemos unas ideas, porque trabajamos para los demás, porque tenemos un objetivo que es común. Y de verdad que aunque en estos momentos parezca difícil creer esto que estoy diciendo, yo lo veo todos los días en el Parlamento de Canarias, y sé que aunque determinados casos estemos conociéndolos en las últimas horas, que tienen una respuesta. Es una mayoría la gente que de forma honrada se dedica a lo público y a la política, ¿no? Esto no me quita, por supuesto, que no sean buenas horas.
Claro. ¿Y se puede esperar un movimiento de las organizaciones territoriales, por ejemplo Canarias? Imagino que el resto también estarán preocupados y que de alguna manera presionar a Pedro Sánchez para que precipite los acontecimientos y que no termine afectando en 2027 a las elecciones autonómicas.
Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer para ganar las elecciones en el 2027, que es lo que estamos haciendo, es tener una agenda muy amplia con colectivos, llevando propuestas
importantes
al Parlamento de Canarias, haciendo un trabajo de territorio, es lo que estamos haciendo, ¿no? Convencer en primera persona de que tenemos el mejor proyecto político para Canarias. Las autonómicas del 2027 no se va a presentar Pedro Sánchez. Quiero decir que nuestro trabajo tendrá que ver con la propuesta que tenemos de Canarias, y es lo que estamos haciendo de forma bastante intensa desde hace ya unos meses.
Una última cuestión, señora Fierro. Una de las filtraciones que se han hecho públicas indican que se pudo cometer fraude por parte de Santos Cerdán y Koldo en alguna de las elecciones primarias en las que participaba el propio Sánchez. Le dice, mete dos papeletas ahí sin que nadie se entere. Sí. ¿Esto cree que deslegitima la elección de secretario general entonces? ¿Y de alguna manera cree que esto puede provocar una corriente interna dentro del PSOE que considere que hay que moverlo, pero desde el punto de vista interno?
No creo que es legítimo, es que no me lo creo, y creo que cualquier militante del PSOE que conoce cuál es el procedimiento, porque yo entiendo que desde fuera esto, que no saben cómo son las primarias, pues pueda calar, ¿no? Pero en unas primarias, en un día de votación, hay interventores y hay apoderados, hay una mesa, como en unas elecciones municipales donde hay elementos que validan precisamente las votaciones con las máximas garantías. El secretario general ganó esas primarias con 17.000 votos de diferencia. Por lo tanto, permíteme que ponga en duda, primero por lo que he visto en primera persona como interventora apoderada, que fui en esas primarias y en las que vinieron, por supuesto, después como militante de mi organización. Y además por el número de votos de diferencia, ¿no? Es evidente. Y también hay una cuestión que no todos los partidos tienen, y es la revisión a posteriori si hay algún militante que cree que ha visto vulnerados sus derechos o no está de acuerdo con él. Hay un conflicto de las papeletas, ¿no? Eso, tenemos garantías, el mecanismo es bastante garantista y, por lo tanto, permítame que lo dudan. Y esto lo sabe cualquiera militante que vota en unas primarias del PSOE.
Bueno, pues señora Fierro, en la responsabilidad pública hay que estar a las duras y a las maduras. Esta vez le tocan a ustedes y a usted en concreto las duras, defender esta situación, y yo le agradezco que nos haya dedicado este tiempo y que lo haya hecho sin remilgos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues esta es la situación a esta hora y esta es la opinión del Partido Socialista a nivel Canarias. ¿Qué tal, Paco Ramos? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Me imagino que oyendo atento, ¿no? Todo lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, Roberto. Yo lo que creo que ya no es una cosa es la ideología y otra cosa es la decencia. Y yo creo que allá estamos rozando un nivel donde esta persona, para mí el presidente del gobierno, ya está deslegitimada desde el punto de vista ético para seguir siendo presidente del gobierno de todos los españoles, incluso de ser el secretario general de un partido histórico como es el Partido Socialista, al cual yo creo que le está haciendo daño. ¿Cómo puede ser, Roberto, en cualquier democracia liberal, que un presidente que a los dos últimos manos derechas han sido unos corruptos, si no lo sabía, tiene que dimitir por incompetente, y si lo sabía, porque era cómplice? Yo creo que es una situación sin salida, Roberto. El país no merece seguir como estamos, y por mucho que le demos vuelta, puede que aguante hasta 2027, pero va a ser renqueando y haciéndole daño a las instituciones de este país.
Nos está escribiendo mucha gente al 610-1080-10 esta mañana. Vamos a tratar de resumir los mensajes que nos están llegando, porque efectivamente son muchos.
Pues mira, lo último sobre los votos, ironiza Fran, dice, no se refería a esos votos, se refería a los votos de la comunidad de vecinos. Otro oyente nos dice, señora Fierro, un pecado no anula a otro y ser honrado es mucho más que defender un principio hecho a medida. Nos dice Jaime, los curritos de la política de nivel local autonómico bastante premio tienen con cobrar lo que cobran, que en el ámbito privado ni podrían aspirar a eso en su vida. También se pregunta, Fran, si no es necesaria una moción de censura, que hay que presentarla por el Partido Popular sí o sí, cueste lo que cueste. Y también le pregunta a Nira Fierro cuántas veces exigieron la dimisión de Rajoy antes de la asistencia de ninguna sentencia. También más mensajes como el de David. ¿Qué ha cambiado de cuando Rajoy, según Sánchez, estaba rodeado de corrupción y que debía irse para regenerar la política? En la vía normal, si alguien se deja rodear de ladrones y corruptos, pide perdón y se va, no se lo cree nadie. No es uno, como dice la señora Fierro, son dos secretarios generales seguidos y el ministro de Fomento del momento. Y José también recuerda que quedan dos informes más de la UCO por salir e incluyen a la cúpula número uno.
Que son muchísimas cosas. A mí me parece que lo que no puede hacer el presidente estatal es presentarse como víctima, ¿no? Porque nadie eligió a estas personas sino él, y tiene un poder absoluto dentro del partido, y esto también conlleva una responsabilidad, Paco.
Vamos a ver, si ahora dice que quiere cambiar el Comité Federal, pero si el Partido Socialista a día de hoy...
Comité Federal como si tuviese culpa de algo.
Claro, es decir, si el principal responsable, además un partido que absolutamente ahora está mandado por él, es unipartidista, unipersonal casi el mandato, y ahora resulta que lo va a arreglar cargándose un montón de gente cuando las decisiones las ha tomado él, Roberto. Y además, lo peor de este asunto es que, oye, ¿y tú qué piensas, Roberto? Porque yo creo que la unidad de quemado del hospital de Sevilla debe estar lleno de gente del Partido Socialista, porque hasta ayer todos ponían la mano en el fuego por Santo Cerdán y le echaban la culpa a la UCO. ¿Qué pasa? Que ahora ya sí creen a la UCO, y todo lo que habían dicho que los jueces, esa conspiración, esos bulos. Yo, Roberto, de verdad, no se puede estar desprestigiando a las instituciones, y ahora ya cuando lo han cogido ya con el carro al lado, ahora es cuando ya todo el mundo hoy me siento culpable. No sé, Roberto, yo creo que este país necesita ya un cambio. Y aunque volviera a ganar el Partido Socialista, pero no con esta dirección que tiene ahora, que yo creo que no puede seguir así. Y el Parlamento, además, no está funcionando, no tienen presupuesto. ¿Dónde vamos a llegar, Roberto?
Vamos a escuchar un audio también que nos envía un oyente al 610-1080-10.
Buenos días a la señora Nira Fierro, que compre Tranquimacín. La noto un poco nerviosa. Que no se preocupe, que todavía va a salir más. Poco a poco va saliendo, pero que compre Tranquimacín y a el Víctor Torres también.
Bueno, yo tengo que alabar aquí la presencia de Nira Fierro. O sea, podrían haberse escudado en no, queremos esperar, no queremos hablar, no queremos, y no, se ha dado la cara, y yo creo que eso habla bien de la actitud, de, en este caso, de la dirección del Partido Socialista en Canarias. Otra cosa es, evidentemente, que tengan que defender una cuestión, bueno, pues que sea complicada en una jornada como hoy. Y como decía Paco, ¿cuánto daño se ha hecho a la credibilidad de las instituciones, de la UCO, de los jueces a los que prácticamente se acusaba de prevaricadores, del fango y los bulos que se decía que era todo esto? Y ahora, de repente, ya no. Hay una línea argumental ahí, Paco, que va a ser difícil de sostener para este gobierno, que era ese, ¿no? Ya no va a poder distraer de esa manera, ¿no?
Pero viven en una constante contradicción, porque ayer en la misma rueda de prensa dijo que estaban sufriendo por parte de la oposición una persecución. ¿Pero cómo que una persecución? Y de bulos. No, señor, si es que se ha demostrado que hay un montón de pruebas de cosas que han ocurrido y que no tienen ninguna justificación. Y además, los jueces están haciendo su trabajo. Entonces, ¿por qué ahora sí sirve lo que dice la UCO y los jueces y no sirven para lo del hermano o para lo de su mujer? Que a lo mejor no son delitos, Roberto, pero sí que son actitudes. Es decir, su mujer, su hermano, sus dos manos derechas, ¿qué, cuándo tiene que tomar una responsabilidad esta persona? Porque él los ha designado a todos y al lado, alrededor de él, han ocurrido todos estos casos. Está, para mí, incapacitado para seguir estando en el poder y para mandar en el Partido Socialista. ¿Cuándo se van a dar cuenta en el Partido Socialista de que esta persona tiene que ser relevada ya por el bien del partido y de España también?
Bueno, pues seguiremos a lo largo de la mañana comentando este asunto, que es un tema de actualidad aquí en las islas también, del que todos hablan. Pero enseguida vamos con otro tema, esos apagones recurrentes en la isla de La Palma. 7:51.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Cada prenda que ya no usas puede volver a tener un nuevo comienzo en San Miguel de Abona. Deja tu ropa, calzado y textiles del hogar en nuestros contenedores y dale una segunda vida a lo que ya no usas. Busca el más cercano en re-medioviste.org. Tu gesto hoy puede vestir un futuro mejor.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
En Quirón Salud, tus urgencias son las nuestras. Por eso, en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Costa Deje, Tenerife y Vida, estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ofrecerte una atención rápida, cercana y con la tecnología más avanzada. Y contamos con acuerdos con las principales aseguradoras nacionales e internacionales. Quirón Salud, la salud persona a persona. We'll be right back.
atento. En Ariocasión nos hemos vuelto locos. Solo del 17 al 21 de junio llegan los 5 días más bestias del año. Y en Ariocasión hemos preparado más de 100 coches seminuevos y kilómetro cero con hasta 5.000 euros de descuento. ¡Corre que vuelan! Entra ya en ariocasión.com o ven a nuestros concesionarios. Adelántate y pide cita ya.
Descubre Tívoli La Caleta, un oasis de lujo frente al mar en el sur de Tenerife. Disfruta de suites elegantes, alta gastronomía, spa sensorial y atención personalizada en un entorno paradisíaco. Relájate entre jardines exuberantes, piscinas y vistas al océano. Vive una experiencia única de bienestar, descanso y exclusividad. Tívoli La Caleta, mucho más que un hotel.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, siguiente clave del día que nos trae la irlandesa, como cada jornada. En La Palma se sigue hablando todavía del cero energético del martes y de la frecuencia con la que ocurren este tipo de incidentes. Ayer, de hecho, Pinelo, hubo un corte puntual, otro más cortito y muy centrado en Puerto Naos, pero era otro más, otro apagón.
Duró 8 minutos, pero bueno, se repite la historia, ¿no? El gobierno de Canarias insiste en que está trabajando junto al Ministerio de Transición Ecológica a raíz de la declaración de la emergencia energética, pero advierte de que la renovación de los equipos, bueno, no es posible a corto plazo porque no se ha hecho trabajo previo hasta ahora. Siguen investigando las causas exactas del apagón del martes y no descartan abrir incluso expedientes sancionadores si fuese el caso. Hoy Canarias 7 además apunta también a Red Eléctrica. Tras fallar la turbina de gas de Endesa, los otros dos grupos no tenían capacidad, dice el periódico, para absorber la pérdida y reequilibrar el sistema, lo que apuntaría a un incumplimiento del principio de seguridad del suministro que depende de Red Eléctrica, que es el operador del sistema.
Ahí vamos a preguntarle a Alberto Hernández, es director general de Energía del Gobierno de Canarias. Señor Hernández, buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, ¿está incumpliendo Red Eléctrica ese deber de tener, digamos, un grupo de rescate para evitar que cuando falle uno se quede toda la isla sin luz?
Bueno, es muy muy pronto para anticiparse a esto, ¿no? Ya hemos abierto el expediente informativo con el incidente, debido al incidente que hubo la tarde del martes, y el lunes nos personaremos ya en la central y empezaremos a investigar pues lo que ha pasado, el incidente en sí, y bueno, aquí hay varias partes, ¿no? Está Endesa Generación, que es responsable de que esos grupos estén operativos, de que cuando el operador del sistema, que es Red Eléctrica, les pide que entren, pues entren en correcto funcionamiento. Hay que ver si eso se ha hecho y si ha sido correcto, y también ver las instrucciones que le daba, en este caso, el operador del sistema, ¿no? No sabemos si se han cumplido o no, lo vamos a investigar y vamos a llegar hasta el fondo del asunto, ¿no? Y dirimir responsabilidades.
¿A corto plazo no se puede hacer nada para garantizar el suministro? ¿Va a tener que seguir soportando La Palma corte tras corte?
A ver, también hay que ser honesto. Tenemos claro cómo está el sistema eléctrico en Canarias. Declaramos en octubre de 2003 la emergencia energética porque sabíamos que era cuestión de tiempo que estos incidentes se dieran, con los datos y la información en la mano que manejábamos en ese momento. Y lo que también está claro es que la infraestructura, la generación, las redes, son las mismas hace 3 meses, 4 meses, 1 año, y estos incidentes no ocurrían. Entonces tampoco es que estemos abocados al cero absoluto cada 2x3. No sé, tiene que trabajar con las herramientas que tenemos, que no son las más garantes, dado el estado, la obsolescencia de los grupos y demás, pero tanto los responsables de garantizar el suministro, en este caso Red Eléctrica y Endesa, tienen que trabajar con los instrumentos lo mejor que tienen, con las instalaciones lo más al día posible, y intentar, bueno, que estas situaciones no se den, ¿no? Y averiguar si están dando la causa y llegar hasta el fondo del asunto.
Ustedes plantean un plan de modernización además también, pero no para la isla de La Palma. Tienen para la isla de Tenerife, de Gran Canaria, pero para La Palma no.
Bueno, esto hay mucha desinformación, mucho desconocimiento en este sentido, ¿no? ¿Por qué es esto? Vamos a ir al fondo un poquito del asunto y a escarbar. Al final, el operador del sistema, cuando llegábamos a este gobierno, ¿no?, nos encontramos informes que es Red Eléctrica, ¿vale?, es el que tiene que manejar todos esos instrumentos que tiene lo mejor posible para dar el suministro. Nos ponía manifiesto en el informe anual del operador que en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura existía un déficit de cobertura. Es decir, nos alertaba y nos alarmaba por el estado deficitario y obsoleto, la obsolescencia del parque de generación en toda Canarias en general, ¿vale? Es decir, todas las islas de Canarias tienen un problema de obsolescencia de los grupos, pero a mayores nos decía que en estas tres islas existía un déficit de cobertura. Es decir, no solamente que estaban igual de obsoletos que el resto de islas, sino que además existía menos potencia instalada de la que necesitaban para garantizar el suministro, ¿no? Y por eso...